Les cuento que está entrando el invitado, voy a tener que presentarlo, no hay más remedio, ¿eh? Está entrando, se está ubicando, a ver, no hay más remedio. Yo quería como crear un suspenso, sobre todo porque le voy contando al invitado que acá, ahí está, detrás de él tiene el mapa con todas las emisoras para las que estamos transmitiendo. Es una especie de presentación nacional, porque acá en la capital, a los que nos gusta comer bien y disfrutar la comida y disfrutar del que hace la comida, lo recontra conocemos. Señores, es uno de los que hace la comida de inmigrantes más rica del país. Y estoy hablando de la inmigración judía y estoy hablando de Tomás Calica. Hola Tomás, qué placer tenerte acá, qué gusto que te hayas hecho un rato para venir al Estudio Nacional.
Qué alegría que me hayas invitado, muchas gracias, un placer.
No, una felicidad. Pero es que es la pura verdad, es felicidad ir a al restaurante de Tomás. A ver, tiene dos ya, ¿no? Tenés dos. Porque no es solo Michigan
y Fire.
Pero, y fui a los dos y él sabe y siempre se acerca a saludar y atender y está ahí, está presente. Pero el tema es que con Michigan el tipo rompió todo lo que hasta ahora se conocía, digamos. Uno no iba a comer comida judía sin serlo o sin conocer las costumbres o sin conocer Israel, ¿verdad?
Exacto.
Íbamos todos, porque es una comida increíble. O sea, él destaca todos los platos judíos más tradicionales, más famosos, pero a la vez les agrega un toque único, absolutamente único. Entonces uno está como, no sé, te transporta. Además, los viernes con ese saxo. Es un saxo, ¿no?
Clarinete.
A ver si la era un clarinete.
Sí.
Y si en algo no le iba a pegar. El clarinete tiene un... Contalo vos.
Bueno,
vos lo vas a contar mejor.
Desde el punto de vista conceptual, Michigan toma como punto de partida la memoria emotiva que tenemos todos. Las grandes cocinas del mundo y de la historia, que son las cocinas italianas, españolas, la cocina francesa, están muy ligadas a la memoria emotiva. Y cuando hablamos de memoria emotiva, hablamos de la cocina de mamá, de la abuela, de la cocina con la que crecimos, y nadie se había animado a reversionar la cocina judía como ocurría con las otras, justamente porque de todas las cocinas que están relacionadas con nuestras emociones y nuestros recuerdos, la más complicada era la judía. Es muy complejo, imagínate discutir a un idishemame.
Claro. Y a un montón de idishemames, no
tremendo,
te cuento.
Es imposible. De hecho, hay un chiste malo que dice que hay dos cosas que se diferencian entre una abuela judía y una italiana, y es que la italiana cuando te hace de comer te dice si no comes te mato, y la judía dice si no comes yo me muero.
Esa es la diferencia central, muy bueno.
Pero bueno, Michigan y Fire toman como punto de partida esto, la cocina de nuestras abuelas, y tratamos de reversionarlas con técnicas actuales y en un marco actual, cosa que no había sucedido antes, y por eso... Te recibimos a vos.
No, cómo me gusta la comida de ahí, pero además me gusta la onda que tiene el lugar y me gusta, hay una mesa especial que es cerquita de la cocina que uno puede reservar para alguna ocasión y ahí viene el Tomás, es la que te sirve Tomás y elige lo que quiere. Te sentás y vos lo que haces es comer lo que quiere el chef. Bueno, hay tanto para contar de Michigan, pero tanto no les puedo explicar, montón. Lo interesante es contarle al país que cuando vengan a Capital no tienen que dejar de ir, también a Fire, pero no tienen que dejar de ir porque de verdad es como entrar a un lugar donde la gente está copada haciendo lo que quiere.
Sí.
¿Sí? ¿Lo digo bien?
Exacto.
Pero es que es la verdad. Está copada. Los que te atienden te cuentan de qué se trata, te proponen, te hacen conocer gustos rarísimos, te hacen encantar con cosas que no te lo podés imaginar. Ay, yo voy a Michigan a comer el coliflor, ponele. No es común. Pero sucede porque tiene un tratamiento y una manera de cocinar. Hoy es viernes 13, acá me piden que no diga que es viernes 13 porque es mala suerte, pero Tomás Calica, nuestro invitado, el cocinero de comida judía más importante que tenemos, yo no creo que no solo en la Argentina, sino mínimo Latinoamérica, porque no he visto ningún lugar comida judía, lo digo seriamente, no es que hay un referente, hay referentes en Israel, Tomás, pero no acá. No por acá, por estas tierras.
Como
vas a Perú, vas a Brasil y hay comida judía reversionada.
No hay.
¿No, no hay?
No.
¿Por qué? ¿Me querías decir algo del viernes 13?
No, el número 13 dentro del judaísmo es un número de muy buena suerte.
Qué bueno saberlo.
Es un gran día hoy.
Básicamente porque yo trabajo en Canal 13 hace tantos años. Y además porque es viernes 13, es un gran día, dice Tomás Calica, nuestro chef invitado. Ay, se nos vienen encima los políticos. Hasta las elecciones tenemos que darle espacio a los partidos políticos. Y lo hacemos por obligación. Quiero hablar de la nueva cocina judía que hace Tomás Kalika. Le quiero contar a la Argentina que tiene inmigrantes judíos por todos lados. Pero a ver, yo me acuerdo de Entre Ríos, por ejemplo, ¿no? Y de Santa Fe. ¿Dónde está la inmigración judía y, bueno, Capital Federal?
A ver, una de las primeras inmigraciones que tuvo la Argentina de judíos fue con los gauchos judíos, los famosos gauchos judíos que existe actualmente la ruta del gaucho judío. La Argentina estaba vacía en el interior y en ese momento el gobierno argentino instala en Europa una oficina de promoción de absorción de inmigrantes y invitan a inmigrantes judíos, polacos y rusos y ucranianos a venir a Argentina a cambio de tierras. Hay un pueblo muy famoso en que se llama Moisésville.
Claro.
Que fue uno de los primeros pueblos fue uno de los primeros pueblos donde los judíos llegamos a la Argentina. Y a partir de ahí, bueno, Moisésville hoy es un pueblo chiquitito, parece un pueblo fantasma casi, olvidado.
Se estaba preparando una movida ahí este año.
Se está preparando una movida, estamos viendo que para marzo, abril, hacer un par de acciones justamente para devolverle a Moisésville un poco de esa vitalidad, de esa energía que tuvo en algún momento.
Es un pueblo que está en la provincia de Santa Fe,
sí.
Y pero hay muchos pueblos, muchos inmigrantes judíos en la provincia de Entre Ríos, de esto que vos decís, exacto, los gauchos judíos. Y hay muchos, pero muchos inmigrantes judíos aquí en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires también.
Bueno, Argentina supo tener la segunda comunidad judía más grande del mundo después de Estados Unidos.
Exactamente.
Y cuando hablamos de cocina judía, que es de lo que a mí más me compete, estamos hablando de uno de los mapas culinarios más amplios del mundo.
Muy amplios porque le suena la comida.
Sí, me permito corregirte algo.
Dale.
La cocina israelí es una cosa, la cocina judía es algo muy distinto.
Es verdad.
La cocina judía es en realidad la mirada del pueblo judío por las cocinas en las cuales el pueblo judío fue migrando.
O sea que en realidad la cocina judía está armada por distintas cocinas, ¿no? Tiene cosas de todo el mundo.
Cocina judía de Túnez, de India, cocina judía de Polonia, de Rusia, de Alemania, de Portugal, de España. Yo acabo de venir recién hace 2 semanas de cocinar el Festival de San Sebastián de cine y es algo que fue realmente muy importante para nosotros, como cocinero judío, y para ellos también haber recibido a un cocinero judío argentino que llega por primera vez después de muchísimo tiempo que alguien vaya a cocinar
en el País Vasco, en uno de los lugares donde mejor se come.
Exacto.
Pues San Sebastián es famoso por ser una ciudad donde se come espectacularmente bien.
Es una de las ciudades con más restaurantes con estrellas Michelin del mundo.
A ver, le voy a preguntar a la gente de todo el país qué comida judía les gusta, porque uno conoce muchas, algunas le ponemos nosotros un nombre diferente, pero estamos comiendo comida judía, ¿verdad?
Exacto.
Y además en algunos casos se mezcla con la árabe, no me digas. Que, por ejemplo, comer baklava. ¿Cómo se llama en la comida judía el baklava? Ese
igual,
dulce
igual.
Que es como un hojaldre con... que no sé, es una cosa tan deliciosa. Se llama igual en la comida
baklava,
judía,
sí.
Baklava,
sí,
y en la comida árabe, digamos.
Exacto.
¿No?
Es que la cocina judía de Medio Oriente es la cocina árabe desde la óptica judía. Las costumbres judías fueron implementándose sobre las recetas por las cuales el pueblo pasaba. Entonces, la cocina italiana, por ejemplo, de la Puglia, hace poco cocinamos con Donato en Fire, y Donato vino a contar y a cocinar.
Donato de Santis, ¿no?
Sí,
claro.
Sí. Gran cocinero.
¿Fue a cocinar con vos?
Cocina judía de la Puglia italiana.
¿Cuál
de la
es,
Puglia,
por ejemplo, la cocina judía italiana?
Bueno, toda la cocina que cuando empezamos a charlar con Donato, empezamos a darnos cuenta de que mucho del recetario con el que Donato creció de chico tenía que ver con la cocina judía kosher, que... había llegado de España luego de la Inquisición española.
Por ejemplo, algo que no nos parezca así,
sí,
y que...
Que Donato no se enoje si está escuchando, porque no voy a pronunciar bien el nombre, pero después Donato seguramente me va a decir, pero hay un plato que hizo Donato en Fire, se llama Magendie, o algo por el estilo, o Mugeride, o algo por el estilo, no me acuerdo bien. Que era un plato muy rico que lleva es potente, ¿eh? Pulmón, corazón, hígado de cordero.
Ah, la pipetua.
Que va envuelto en crepinete. El crepinete es el crepín que envuelve el estómago. Y todo eso iba enrollado con chinchulines y lo hicimos a la parrilla. Que por supuesto si lo ves en crudo no es lindo.
No, pero debe ser
pero
riquísimo.
Era una delicia total. Bueno, los orecchietti, yendo a algo más tradicional,
los orecchietti, la pasta
italiana, el origen de la pasta italiana orecchietti es judía. La berenjena, por ejemplo, fue llevada a Italia por los inmigrantes judíos también. Por lo que el Donato se puso a cocinar en Fire, hicimos un menú precioso de cocina italiana, judía, que es muy poco conocida en Argentina.
¿Y vos agregás esas cosas que vas aprendiendo a los menús de tus restaurantes?
Bueno, mucho de mi trabajo tiene que ver también con investigación y con no solamente hago las recetas de mi abuela Olga, sino que se trata también de seguir estudiando y viendo, investigando qué pasó con la cocina española que desapareció, qué pasó con la cocina italiana, con la francesa judía, la cocina belga judía. Hay un montón para descubrir, para innovar y ese es a lo que me dedico.
No sé, ya estoy pensando cosas que uno esté acostumbrado a comer y que sean judíos. Bareniques, por ejemplo.
Los bareniques de papa con schmaltz y gríbenes.
Son como unas bolas de papa.
Esos son los knishes.
Los knishes, perdón. Los knishes quise decir.
Los bareniques son los ravioles de
los
papa
ravioles.
Con cebolla.
Sí, hay todo es rico. A vos te gustan. Sí, los bareniques, los ravioles. No, quise decir los knishes, es verdad. Los knishes son, a mí me encantan.
Riquísimos.
Son unas bolas de papa, ¿verdad?
Se hace con una masa muy fina, parecida a la masa filo, y se rellena con puré de papas y cebolla, y es muy delicado. Justamente la cocina judía de Europa es una cocina con pocos ingredientes, es una cocina de épocas de hambruna, pero que con muy pocos hacían cosas espectaculares.
No quiero meter la pata, pero hay otros niches además del niche de papa.
No, tenés de todo. Tenés,
digo, porque me acuerdo de verdura, por ejemplo, haber comido, pero no quiero meter la pata.
Sí.
Yo voy a los restaurantes de Tomás para que me sirvan lo que ellos quieren. Y trato de, cuando estoy en Fire, de comer carne, porque la carne la hacen increíble. Sí. ¿Está bien lo que digo? Y en el otro me gustan los ahumados. ¿Cómo es que hacen ahumados tan ricos y tan bien?
Bueno, en Fire lo que hicimos fue, justamente después de cómo nos fue con Michigan, dijimos, ¿por qué no pensamos en una versión argentina de la cocina judía? Y lo más argentino que tenemos es el asado, el fuego, la parrilla. Y lo que hicimos fue estudiar y investigar cómo en la historia del pueblo judío se comenzó a cocinar con fuego en el mundo. Por lo que Fire aplica el judaísmo al fuego argentino y fue donde creamos el pastrón, el pastrami que todos conocen, pero hecho con el costillar entero del asado.
Vos hiciste, nombramos justo una de las cosas más conocidas y más ricas y que todos tenemos incorporado como el pastrón.
Sí.
Es riquísimo. Y vos lo haces ahí caliente. Come el pastrón caliente.
Tenemos
amigos.
Un ahumador que ahumamos el costillar entero con quebracho blanco durante 4 horas. Luego, primero, por supuesto, se cura la carne durante 10 días, después lo ahumamos durante 4 horas y lo cocinamos durante 48 horas al vacío.
Tremendo, yo sé lo que está pasando. Está todo el mundo desesperado por comer algo de esto. Exacto. No saben lo rico que es recién hecho, calientito. Es tremendo, tremendo, pero me impresiona cómo él logró recordar, él primero recordar, y después transmitir esos gustos, y después hacernos recordar a nosotros esos gustos, porque de verdad no había un restaurante donde uno iba a comer comida judía.
No.
No existía.
No.
O sea, no es que sos nota porque nos caes bien nada más, sino porque de verdad no existía. Hiciste un trabajo en un lugar que estaba vacío. Había un espacio vacío. Esa comida no estaba, estaba por ahí, suelta, en algunos recuerdos, en algunos lugares donde uno sabía que podía comer.
Estaba en las casas.
En las casas,
en las cocinas de las madres y las abuelas. Y nadie cada vez que alguien había querido hacer algo por el estilo, aparecía una señora en tu restaurante y te decía, esto no son bareniques de papa, está mal hecho.
Claro.
Y te iba a ir mal, siempre.
Es verdad,
imposible.
Es verdad, es totalmente así. Leí una nota que le hicieron a Tomás Calica y dijo, soy cocinero porque me gusta comer, como todo lo que aparece, devoro. Dije, qué lindo que lo diga así, ¿es así?
Pero dedicarte a la cocina sin que te apasione comer es algo raro. Me encanta comer, es una de las cosas que más me gustan, me fascinan, me interesa. Viajar.
Pensábamos que era solo antropología.
Vos pensaste que era investigación, que era
investigación pura y dura.
Sí, no, parece que no, parece que no.
Es que es apasionante. Viajar por el mundo, conocer otras culturas, entender lo que la gente come, por qué.
A ver, es apasionante. En un ratito nos vas a contar cómo es esto de que viviste 10 años en Israel.
Sí,
¿cómo fue que llegaste a la cocina, por ejemplo?
Por favor.
¿Cómo llegaste a ser cocinero? Porque no tenías ni idea. ¿Qué pasa, chiquito? Le pregunto yo al operador. ¿Los políticos otra vez?
No,
no, podemos ir con un poco de música. Contame alguna de las versiones que estén pidiendo al 11-65-84-0870.
Muy pedida Roxana Carabajal.
¿En serio?
Sí.
¿Con la chacarera del olvidado?
Sí, señor.
¿Quién lo pidió?
Pepe de San Juan, Julián de Capital Federal y Karina de Jujuy.
¿Te gusta la música folclórica? ¿A vos, Tomás?
Me encanta.
¿En serio?
Sí.
Ay, qué suerte, a mí también.
Me encanta la música en general.
Pero el folclore argentino tiene...
Sí.
Tiene algo que tenemos que rescatar todos urgentemente. Agradecen los oyentes que le estamos haciendo algunos conocer muchas canciones que son espectaculares, como esta.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Pichones blancos que madurarán iluminando a este pago. No quiero de más.
Roxana Carabajal, pedida por los oyentes. Estamos en el 11-65-84-0870 y tenemos música linda para pasar, Rafa.
Folcloreando en Plato Fuerte.
Folcloreando con un montón de versiones para compartir y la música folclórica, decíamos recién, con el Rafa. Le contábamos a Tomás Calica que habla mucho de comida, la nuestra por lo menos, ¿no?
Sí.
Mucho de comida. El guiso olvidado. También estaban hablando del guiso en esta canción, El Olvidado. Estamos hablando con Tomás sobre lo que pasa ahora con el suceso, el éxito que son sus restaurantes acá en Buenos Aires. ¿Vos te lo esperabas?
No.
No.
No, de ninguna manera, no. De hecho, como...
Poner de moda la comida judía, es lo que hiciste.
Desde el punto de vista comercial era bastante arriesgado, ¿no? Y lo hicimos en un principio con mucho cuidado. No nos imaginábamos que nos iba a ir como nos fue. Como resultó.
Qué bueno, ¿no?
Sí.
Qué buena noticia eso, que además hay mucho de boca en boca, porque yo estoy pensando, a ver, ¿quién me lo dice alguien que me dijo que no me pierda esa comida? ¿No? Hay mucho de boca en boca, que es lo mejor, porque es donde, vos, no sé, Eduardo, cómo sos, pero si alguien te dice, alguien de confianza te dice que se come rico, vas.
Es lo más seguro.
Es lo más seguro, seguro. Más que todo, más que una crítica. Después vino la fama, ¿no? Después del boca a boca, estoy pensando.
Es que... Michigan de alguna manera termina siendo el recorrido natural del mío y el de mi socio, Javier Iskovich, que tiene una empresa de tortas, una fábrica, una cadena de confiterías muy grande, se llama Nucha.
Nucha, claro.
Y nos conocimos porque Javier compra el fondo de comercio de mi primer restaurante donde yo fracasé.
Me acuerdo de tu relato, cómo te fundiste. Pero él compró y arriesgó.
Él compró y en ese cierre, traspaso de manos, nos conocimos y de a poco y de menor a mayor nos fuimos conociendo cada vez más hasta que nos pusimos de acuerdo que teníamos esta idea.
Y prendió. ¿Cuántos años hace que está el primero de los restaurantes?
Michigan cumple el 31 de octubre 3 años.
¡Nada más! ¡Claro! Entonces se prendió enseguida.
Muy fuerte fue.
Yo estoy pensando 3 años. Yo debo haber ido la primera vez hace 2 años y 8 meses. O sea que enseguida prendió, ¿no?
Fue muy fuerte, sí.
¿Cómo tratás las verduras de bien? A los que nos gustan las verduras. Sí, ya sé, se vienen las noticias. Pero tengo mucho para preguntarle y para contarle. ¿Cómo las tratás de bien? ¿Cómo las cocinas y quedan esos sabores sutiles? A verduras fuertes, a la berenjena, al coliflor.
La cocina judía tiene, bueno, en realidad en Michigan el 80% de nuestra propuesta es basada en verduras. Y es algo que a mí me apasiona. Como cocinero me parece que es muy fácil cocinar con por supuesto, con si te doy un buen corte de carne, un gran pescado, pero sí, me parece más complicado agarrar un nabo o agarrar una berenjena o agarrar un repollo o un coliflor, y me parece que es un desafío mayor. Y lograr algo realmente distinto con eso, intelectualmente lo digo, me parece que es mucho más interesante.
Es así como lo decís, es un desafío. Hay mucho para hablar después de las noticias.
De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho.
Como dice Fantino, te voy a decir. Pará, que hay más versiones, pará.
Algunas que nos sorprenden a nosotros.
Claro, ¿cuál?
Mabel de Merlo pide a Leonardo Miranda. Mucho gusto, Leonardo.
Leonardo Miranda, encantado, encantado.
Cuando repartieron, de mí no se acuerda, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio.
¿Quién sonó ahí? ¿Quién estaba? ¿Estaba la negra atrás de Leonardo Miranda? ¿O me pareció a mí? Leonardo Miranda, mucho gusto, me gustó estar muy...
Está buena, ¿eh? Bien arriba.
Chapolenta, ¿eh?
Mabel de Merlo, gracias por llamar al 11-65-84-0870.
Tenemos más para pasar, no te olvides, Rafa, porque el Rafa se puso a hablar de comida con Tomás Calica. Estamos todos encantados.
Mucho.
Estamos todos encantados. Martín Angulo, que odia las verduras, le presta una atención que no he visto en todo el año, desde que empezó este programa en febrero, no he visto que le prestes atención.
Yo quiero preguntar por los postres, que es el momento en que voy a ir.
Claro, porque vos te comes un sándwich de jamón y queso, pero a los postres no faltás, ¿eh?
Por supuesto.
No, claro, yo dije tiré el baklava, pero hay otros postres riquísimos.
Tenemos de todo.
Pero digo, así
entonces,
que...
Entonces, iré por todo.
¿Vas por todo?
Sí,
sí, no, hay un montón de postres y de esos ricos, ingeniosos.
En este momento justamente estamos ensayando la carta nueva de primavera-verano, que vamos la semana que viene ya a
vamos
lanzarla.
A ensayar. Vamos.
¿Cuál es el que más piden? ¿Cuál es el que más piden? Además del baklava, que a mí me encanta.
Tenemos un postre que lo tenemos desde que abrimos el restaurante, se llama La Huerta de Katy, que es un merengue.
Ay, ya me gustó.
Relleno con un diplomata dulce de leche y lo servimos con una tierra de chocolate seco.
Dulce de leche, merengue y chocolate. O sea, ¿entendés? Vas ahí y disfrutás a full.
Frutas y un helado de Jack Daniels.
¿Eso helado de Jack Daniels? No fui.
¿Es tradicional
por eso.
Eso lo diseñas vos?
No, ese es
todo
un plato que está
en
memoria o en honor a una cocinera que me enseñó a hacer merengue llamada Katy.
Maravilloso.
Ese es un plato homenaje, ¿entendés? Sí. Y le gustó el plato homenaje y lo metió en el restaurante
todo,
de comida.
Perfecto.
Tiene todo, helado todo. De Jack Daniel, ¿sabés? No lo probé, ¿podés creer? Como yo pido directamente el baklava, que no hay en Buenos Aires, no es común. Lo encontrás en muy pocos lugares.
En Fire, en Michigan.
Sí, ya sé, no, hay otros lugares, pero es muy difícil. ¿Y cómo se llama ese entonces para tenerlo en la cabeza?
La Huerta de Katy.
La Huerta de Katy, le contamos a todo el país por si vienen acá y quieren comer rica comida, rica, te juro que te comes esas verduras que no soportás vos, Martín.
¿Vos decís que las voy a comer?
Pero no podés creerlo, porque además te gusta el plato que tiene colores, eso le decía yo a Tomás, tiene colores los platos de él, porque tienen remolacha, pero que tiene gusto a otra cosa, qué sé yo.
¿Y si no se pide la Huerta de Katy?
Llega y pide.
¿Primer plato?
Me pido cuatro de
te debe dejar esto. Bastante satisfecho.
No, con eso, claro.
Tengo un amigo que cada vez que viene, se llama Diego, dice, bueno, él termina de comer y se pide dos huertas para él.
¿Dos huertas de Katy?
Es un platazo.
Ay, Dios mío. Estamos hablando de cosas ricas porque viene el fin de semana, además. Viene el Día de la Madre.
Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.
Y la gente pide a Néstor Guernica.
Guernica. En este caso, Marita de San Fernando.
Y tenés un montón de pedidos. Hay algunos que se tiran un lance y que no existen.
O que alguna vez lo escucharon, porque muchos de estos temas por ahí lo escucharon en un...
¿Vivo?
En un concierto y no fueron grabados.
Dame un ejemplo, a ver.
Y por ejemplo, el chaqueño para la vecina.
¿Quién lo pedía?
El chaqueño, ¿quién lo
pedía? Porque ¿saben qué pasa? No lo tenemos. Significa que se están tirando un lance por el fin de semana en Plaza Canning. También puede ser, ¿no?
El reloj que también está muy lindo.
El reloj que está lindo. Y saben que el Rafa decide y que hay que escribirle al 1165-840870, ¿verdad?
Y afortunadamente hoy no paran.
No paran. Y piden versiones y versiones. El Día de la Madre es el domingo y la mamá de Tomás Calica, nuestro cocinero especialista en cocina judía y en reversionarla, lo mandó a Israel, lo mandó a un kibutz, como se hace muchas veces en la colectividad, ¿no? ¿Cuándo eras chico?
No, necesariamente.
Conozco mucha gente que estuvo en un kibutz y que los papás le dijeron tenés que estar en un kibutz, sí, por supuesto. Quizás de otra generación. ¿Vos cuántos años tenés?
38,
sí, ahora, no, era costumbre. Bueno, era un clásico aquí en la Argentina. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste?
17.
¿Y cuánto tiempo viviste ahí?
Y hasta mis 20, casi 5.
Sí. ¿No en un kibutz?
No. Fui a un kibutz, tuve una adolescencia bastante compleja.
¡Opa!
Bastante complicada, mi mamá decide...
¿Eras liero?
Por llamarlo de manera delicada, sí.
Ay, ese adolescente que no sabemos cómo encarrilar.
Y yo en esa época estaba muy enganchado, como todo adolescente, con la música y tenía mi banda de blues y rock y... Y punk, y escuchábamos mucho Ramones.
¿Cómo debe ser?
Ramones, muy bien.
Acá hay un ramonero.
Acá somos todos ramoneros. Sí.
Pero no te gusta comer verduras.
No.
Así que...
Eso es cierto.
Martín Angulo se convirtió en un personaje de este programa. Ustedes saben, va pasando el tiempo y quizás sale del ámbito judicial para dedicarse al humor y la animación.
A veces,
¿verdad?
Sí,
que
también,
no sos de verduras. Sí. ¿Qué ibas a decir?
Que no soy un ramonero no vegetariano.
Claro, no vegetariano, ¿qué sería? Todo lo contrario. ¿Ahí existe una palabra para los que no comen verdura? Porque hay gente que en este país no come verdura.
Hay gente
posta,
que no come verdura, sí.
Que te dice,
sí,
mira, si no es papa, sí, no
seres
como
alegres.
Nada.
Bueno, mi suegro José, mi suegro que no está escuchando porque no está en Buenos Aires ahora, pero mi suegro José es un tipo que come carne y papa.
Nada más pan y el arroz.
Le servirse un plato con verduras o algo, se electriciza, se pone muy mal. Se angustia.
Dios, le tiembla el cuerpo.
Sí, sí. ¿Y estabas en Israel? ¿Te quedaste en Israel? ¿Por qué?
Me mandan a Israel finalmente como para tratar de ver si la solución era final. Yo no iba al colegio. La verdad es que me iba de mi casa todas las mañanas y no iba al colegio.
¿Te rateabas?
Más que ratear directamente es no ir.
No ir, listo. Sí. No aconsejamos para nada este comportamiento.
No, que mis hijos no escuchen, ¿no?
Claro, saben ellos ya, ¿o no?
Sí, les cuento
qué
todo.
Qué difícil que
muy
les...
Difícil.
¿Qué les dices a los chicos cuando no quieren ir al colegio?
Difícil.
Papá no fue al colegio, no quiso ir. Qué difícil.
La cuestión es que llegué a un kibutz y fue una manera de insertarme en la sociedad y me enseñaron un poco. Terminé el colegio.
Allá.
Sí. Sí, y cuando termino el periodo de vivir en el kibutz, para el que no sabe es como una especie de sociedad, un pueblo cerrado.
Una comunidad.
Una comunidad donde todos viven y trabajan bajo un mismo sistema y los beneficios se reparten en partes iguales para todos los integrantes de esa comunidad. Así se formó, fue de la manera que el Estado de Israel fue formándose hace varios años atrás.
Pero terminaste el colegio y te quedaste.
La cuestión es que me voy de ahí a vivir a Jerusalén, me voy a vivir a una casa con otras 10 personas más, a un departamento, y necesitaba trabajar porque necesitaba comer y necesitaba pagar un alquiler, así que me conseguí trabajo con un cocinero muy famoso israelí que se llama Eyal Sheini, como lavacopas, y empecé a trabajar ahí.
Necesitaba trabajo, o sea que es un poco casualidad, la cuestión es que te quedaste en el restaurante.
Sí, como adolescente en realidad a mí, que estaba tan ligado con la música y a mí me obnubilaban figuras como los Ramones o en su momento, yo también miraba mucha cocina, hacía dos cosas, o escuchaba música o miraba los programas cuando era chico del Gato cocinando acá en Buenos Aires.
Desde su casa cocinaba el Gato Dumas.
Sí, sí, con Ramiro.
Con Ramiro. Con Dolly.
Y la cuestión es que un día mi mamá me agarra y me dice, mirá, ¿por qué no intentás? Quizás la cocina te interesa.
Apareció mamá.
Quizás tenés más éxito.
Tu mamá que vivía acá todavía, ¿no?
Mi mamá vive acá en Buenos Aires.
Claro. Sí, ¿cómo se llama tu mamá?
Susana.
Susana. Susana dijo, Susana, dale, a ver si te gusta, sí, si te dedicaste. ¿Te iba a visitar?
Hizo mucha fuerza. Mi mamá se terminó yendo a vivir a Israel también después. La cuestión es que un día abro el diario y veo este listado entre los 10 mejores restaurantes de Israel, que escribía un periodista llamado Daniel Rogoff, muy conocido en Israel, en el diario Aretz, que es uno de los grandes diarios israelíes. Y en el número uno salía el restaurante de Eyal, Okeanos. Y de manera muy inconsciente dije, bueno, yo voy a trabajar ahí. Y me fui una mañana a buscar trabajo, a preguntar por él, y este señor abre una libreta con una lista de espera con un montón de gente que quería trabajar ahí también para hacer pasantías.
Claro.
Y me pregunta, pero vos sos cocinero, ¿estudiaste? No,
nada.
Yo quiero trabajar.
¿Y te mandó a lavar las copas?
Y me dio trabajo de lavar copas, así empecé.
Así empezó Tomás Calica, este gran cocinero, que cocina como los dioses y que además tiene esos dos restaurantes. Les cuento, son lugares como alegres. Pues, ¿está bien la definición?
Es que
tiene,
sí,
mucha onda,
muy.
Tiene alegría. Los viernes hay un clarinetista, como él explicó, no es saxofonista, yo con los vientos no la pego nunca. Un clarinetista, y además alguien que toca el acordeón a veces,
sí,
¿no?
¿Hay, sí, una hora? Van cambiando, a veces hay un acordeón, a veces un violín, a veces un...
Pero son lugares, pero, alegres, sí, con onda. O sea, muy... A ver, hiciste bien en llevar a Donato de Santis, porque bueno, la alegría judía se parece mucho a la alegría italiana.
Totalmente. Concebimos la gastronomía nosotros como un momento... decimos que Michigan es como un casamiento judío sin novio y novia.
Es buenísimo, eso es buenísimo. Escucha, pará, te quieren decir algo antes que vengan las noticias, dale.
Marcelo de Resistencia pregunta si arenques con cebollas dulces es comida judía.
Es cocina alemana, es cocina rusa al mismo tiempo. El arenque se come muchísimo en Rusia, en Polonia, en Ucrania y bien los países nórdicos bajos también. Pero la óptica judía sobre ese plato tiene que ver con el arenque encurtido con cebolla, grano de mostaza, eneldo, un poco de crema, se comía con papa y huevo. Sí.
Buenísimo. Y lo que no todos sabemos es qué quiere decir Michigan.
Michigan viene del Yiddish. El Yiddish es...
loco lindo, ¿no?
Atorrante, sí.
Atorrante.
Una abuela o una madre a su hijo diciendo, no seas Michigan.
Lo decía Tato Bores.
Tato Bores, sí.
Claro. Muchísimo. Decía esa palabra. Por eso nos resulta tan familiar. Gato...
Pero eso es Yiddish, ¿eh?
Eso es Yiddish. Sí. Ay, perdón, el gato ulisino parece que está muy al tanto. Yo meto la pata
porque... No, digo que tiene un origen de Europa Central, no de Israel, digamos.
El Yiddish es la mezcla entre el alemán antiguo de la época del Imperio Otomano, del alemán antiguo con el hebreo antiguo. No son ni el alemán actual ni el hebreo actual.
Sí, claro.
Y entre la mezcla de esos dos idiomas armaron un dialecto que es el Yiddish.
Gato, después de las noticias, ¿nos podés contar algo de las encuestas? ¿Están volando las encuestas? No entendemos, no sabía yo que había tantas encuestadoras, mirá lo que te digo.
Hay
algunas
muchas
que no conocía.
Demasiadas.
Demasiadas. Digamos. ¿Cuáles son las verdaderas? ¿Cuáles son las truchas? ¿A cuál le tenemos que dar bolilla?
Eso es más difícil. Yo hablo con los que considero que son referentes de las encuestas y leo todas, ¿no? Pero hablo sobre todo con los que tienen más kilometraje porque... Siempre digo lo mismo, los numeritos que salen en la máquina merecen interpretación y es bueno hablar con los intérpretes.
Oh, hagamos eso. Después de las noticias, ¿me podés contar cómo viene la mano? ¿Cuáles son las tendencias? Porque para mí vos sos un tipo serio, ¿viste?
Bueno, gracias.
No, claro, quiero que me digas para cómo viene la mano.
Sí, sí, hay que
¿qué
ser...
quiere la gente? ¿Qué está haciendo la gente? ¿Qué va a hacer la gente el 22?
Bueno, de eso hablamos y de algunas cosas de provincias también.
Uy, pasa de todo en la provincia. Los intendentes que se le revelan a Cristina, pasa de todo. Se vienen las noticias en Radio Nacional. Estamos en el 11-65-84-08-70. Estábamos escuchando a Néstor Garnica, ¿no? A Néstor Garnica, pero se nos vino el top. Che, qué broma.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la Radio de Todos.
salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán.
Esta también es linda versión. Por suerte, la solicitó porque estaba entre nuestras favoritas, Carla, que vive en Perito Moreno, en Santa Cruz. La voz del sur.
¿Quién es? ¿Rally?
Rally Barrio Nuevo.
Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos.
Todas las cosas que fue diciendo acá Tomás Calica sobre comida judía, sobre comida en general, todo vale la pena. Estoy leyendo el Twitter del que no me ocupé en todo el día y dice, hay dos diferencias entre las abuelas italianas y judías, dijo. La italiana te dice, si no comes te mato. En cambio, la judía te dice, si no comes me muero. Es precioso. Lo dijo hace un rato y es precioso, por eso lo repetí. Pero además contó muchas cosas. Estamos en el 11-65-84-08-70, todos prestando atención a este país que nos recordó hoy Tomás. ¿Seguirá siendo así? Puede ser, ¿eh?
Decreció bastante.
¿Decreció?
Sí, un montón.
¿Qué pasó con la gente? ¿Dónde fue? ¿Volvió a Israel?
Hubo una inmigración muy grande a Israel, sobre todo en el momento de la crisis del 2001. Hubo ahí una oleada muy grande de argentinos que llevaban a Israel.
Hay cocina judía en todo el mundo, nos dijo Tomás. Muchas comidas de distintos países tienen origen judío. Y esto que no había pensado yo y que se cae de maduro, pero es muy interesante pensar que en la cocina judía de Europa se usan pocos ingredientes por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Muchas de las cosas que está diciendo acá el dueño de Michigan, que es un suceso, por eso está hoy acá, es un suceso total. Tiene 3 años nada más y la verdad es que parece que fuéramos hace 10, porque es muy conocido en la capital federal y le contamos que si vienen para acá tienen que conocerlo. Le pedí al Gato Ulisino que me diga cómo viene la mano con las encuestas. A ver, vos serías el interpretador.
El interpretador. Te digo por qué hay que tener algún cuidado, porque hoy lo que más circulan son encuestas telefónicas.
Ajá.
Esto es un problema que tiene que ver de practicidad, también de plata. Te digo para que te des una idea, según dicen en el medio, una encuesta telefónica te puede salir 40, 60 pesos por encuestado, es el cálculo, y una presencial te puede salir 250 o 300. Entonces te vas de encuesta que puede estar en el orden de los 60 mil pesos, una encuesta de 1000 casos, a una de 250 mil.
¿Y por qué, ¿no? ¿Por qué hace referencia al costo? No entendí. ¿Tiene que ver con la credibilidad de la encuesta?
No, tiene que ver con que es un sistema obviamente más económico y entonces es más demandado, te aproxima a la realidad, hay que leerla con mucho cuidado. Las presenciales suelen dar más números. Y hay un tema, cuando se pondera el número, el que sale de la computadora, puede decir fulanito 32%. Y hay 15% de indeciso. Bueno, ¿cómo ubicas? Entonces, ¿qué se busca para ponderar, como dicen los encuestadores o consultores? Datos de edad, de origen social, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? La mayoría, te diría, empiezan a mirar más el voto anterior, cuando se pregunta quién votó antes para ver si mantiene la tendencia. Porque, sobre todo en las telefónicas, hay una cuota de mentira, por un lado. Y una cuota de los que no contestan, que vos no sabés cómo considerarlo, son indecisos, enojados, no les gusta contestar encuestas, qué sé yo. Pero hay una cuota de mentira. Me decía hace poco un encuestador, por ejemplo, que le daba estudios terciarios y universitarios completos del 50% de los encuestados. No parece una cifra parecida a la de la sociedad, que haya 50% de personas con ese nivel de educación. Pero bueno, esto te digo como para entender que son estudios, digo, no lo podés tomar como lo definitivo, con el margen de error, etcétera. ¿Qué es, te diría, lo que algunos llaman el consenso de encuestadores, por no decir el clearing, o sea, más o menos lo que redondean entre consulta va, consulta viene, entre los propios encuestadores? Provincia de Buenos Aires, Cambiemos afirmado con una tendencia de ventaja, algunos le dan alrededor de 4, 3, depende. No te hablo de la política, es lo que dicen los encuestadores. Posibilidades de triunfo para Cambiemos en distritos que no habían ganado, como Santa Fe. Algunos datos curiosos, como La Pampa, habíamos tenido nosotros aquí el candidato triunfante en Las PASO, vos recordarás.
Martín Maqueira.
Claro, bueno, dicen que ahí se achicó la diferencia, el peronismo tenía una expectativa de revertir. En gobierno dicen que difícilmente pase esto, la presencia de Macri allí también reforzándolo como en todo caso propuesta nacional, no solo local, tiene que ver con esto, fuera de este episodio lamentable de los huevazos y el scratch y demás, que no lo favorece precisamente mucho a Berna. Otro lugar que puede haber sorpresa, Tierra del Fuego, que es un distrito rarísimo de divisiones permanentes de los partidos políticos. Había terminado todo el mundo peleando entre 20 y 25 puntos, ganando el kirchnerismo. Hoy la discusión, dicen también, está entre Cambiemos y los candidatos de la gobernadora, con el kirchnerismo relegado en esta pelea. Esos son más o menos los números. La tendencia nacional, todos dicen que va a crecer un poco Cambiemos de aquel porcentaje.
En el país, en general.
En el país, que ha crecido en distrito donde no le va a alcanzar para ganar, suponete Tucumán, San Juan, Chaco, pero que redujo un poco la ventaja, y obviamente el plato fuerte va a ser la provincia de Buenos Aires. Curioso, cuanto más te acercás a Vidal, más baja el pronóstico.
No entiendo.
Sí, son muy cuidadosos los que están en la cercanía de Vidal. Vos hablás con la gente más cercana a Vidal, te dice, sí, estamos ahí dos puntitos, por ahí.
Es que ellos pensaron que por poquito, pero que ganaban la otra vez. Entonces sí, seguramente sí. Están más cautos.
Están cautos, y además creo que lo hacen como estrategia electoral para decir, ojo, no está ganada la pelea con Cristina Fernández de Kirchner, sigan votándonos a nosotros y no distraigan el voto en otras opciones que son no kirchneristas, pero tampoco de Cambiemos. En la medida que te alejas en gobierno encontrás hasta 4 puntos, y los legisladores que están más sueltitos de cuerpo hablan de 6. Veremos.
Si seguimos con información, le vamos a pedir a Martín Angulo que nos explique brevemente qué pasa con Menem, por qué no se define la causa de los sobresueldos. No entendemos, son causas que van a terminar en el recuerdo. ¿Cuántos años pasaron ya?
Es una causa que tiene que ver con el pago de sobresueldos durante los 2 mandatos de Carlos Menem. Estamos hablando de causas de entre 10 y 15 años. Tiene que haber una audiencia en la Cámara de Casación para resolver si confirma o no la condena a Carlos Menem de 4 años y medio de prisión.
¿Cuándo tiene que estar esa audiencia?
Tendría que haberse hecho ayer y tendría que haberse hecho hace 15 días. ¿Por qué no se hizo? Porque el abogado de Menem está enfermo, está atravesando un proceso un poco complejo de una enfermedad.
¿Y eso lo puede estirar? O sea, vos tenés...
Y eso, por ejemplo, podría ir otro abogado del estudio. Claro. Pero ¿qué es lo que dice Menem? Que le manda cartas al tribunal. Es mi abogado de confianza.
Perdón, Martín, pero eso no es para estirar las cosas.
Claro que sí. Claro. ¿Por qué? Porque en caso que la condena quede firme, no solo que es de cumplimiento efectivo de prisión, más allá de que Menem no vaya preso, sino que tiene una condena de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por lo tanto, no podría seguir siendo senador nacional, pero mientras tanto va ganando estos tiempos. ¿Cómo? Le dice el tribunal, mi abogado está enfermo, es la única persona en la que confío, le pido por favor que suspenda la audiencia hasta que mi abogado pueda venir. Ya pasó 2 veces,
artilugios.
Tendría que haber ido ayer, la próxima audiencia es el 25 de octubre, hay que ver si se hace.
¿Todavía hay tiempo para que, o ya definiste a quién le vas a regalar? O sea, ¿hay tiempo para escribir, para votar,
sí,
para hacer preguntas, para acercar versiones?
Y queda un ratito más de programa.
O vos ya si quieren... porque te veo con la compu, con la virome, con los mensajes.
Tengo
con
una idea.
Cosas anotadas, tenés 2 premios hoy.
Y además quedaron algunas versiones sin pasar.
¿En serio? A ver, dale, pedile a Chiquito y las
pasamos. Una bien disruptiva.
Disruptiva estamos pidiendo. A ver, una versión.
Barro.
¿Cómo barro?
Así se llama, una banda de power rock que versionó esta chacarera.
A ver.
Mi bofe se hinchó cuando repartieron. De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva.
Y no nos enteramos que también existía esta versión.
Hay siempre un rock, siempre hay un rock en
es
el folclore.
Es que tu producción trabaja
qué
tanto.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bien lo hace! ¿Quién lo pidió?
No, nosotros.
¡Ah, no te puedo creer! Ah, mira, claro, si el Rafa es un hombre del rock. Siempre hay un rock, Tomás Calica. ¿Vos seguís siendo rockero?
Obvio, eso no cambia, creo.
No cambia nunca, no. Pero me fui ablandando un poco más.
Claro, es un chef que sigue siendo rockero. Escucha esto. El lunes viene acá, es feriado el lunes, tengo entendido. Como nosotros en los medios trabajamos siempre, estamos acá siempre. El lunes nos va a visitar el doctor Lucio Tenina. Lucio Tenina es un médico nutricionista que escribió un libro que se llama La Revolución de la Papa. Resulta que la papa era, a ver, denostada, ¿viste? En tanto para los chefs, que los cocineros, como también para los nutricionistas, que te decían sin pan, sin la de las P, ¿viste? Las P no podías comer si querías bajar de peso o si querías estar sano. Ni pan, ni postres, ni papa, ni, me estoy olvidando una P, pastas. Gracias. Mirá si la habrás hecho.
No,
justamente.
Nunca lo hice.
No se puede vivir sin harina y sin papa.
Y sin pasta, también.
Pero papa, era como la papa.
Es como vivir sin milles, no se puede.
Claro, y a ver, yo tengo también amigos cocineros y algunos cocineros empezaron a darle manija a la papa, uno es Germán Martitegui, y viene a contarnos la revolución de la papa y nos va a explicar nutricionalmente el doctor Tenina por qué escribió un libro que acaba de publicar. ¿Por qué la papa es interesante y sirve todo lo que tiene, todo lo que... Él lo da incluso para cuando hay que bajar de peso.
A nivel nutricional, la papa es uno de los alimentos más completos que hay en general.
Es increíble.
Aporta de todo.
Y uno pensaba que solo engordaba la papa. ¿No? Y no, aporta sobre todo almidón.
La papa no engorda, engordás vos.
Claro, no, sí, yo engordo de todo lo que como papas. La comida judía tiene mucha papa.
La cocina judía de Europa del Este tiene mucha papa, sí. Es riquísima.
Ay, qué rico. ¿Te gusta la papa, Martín Angulo?
Latkes de papa, probaste una vez.
Como el papá de sal, ni te cuento.
El papá es el papá de... ¿Cómo tu papá es?
¿Mi papá?
¿Tu papá o tu tío? No, tu suegro.
Mi suegro,
¿tu
José?
Suegro. Sí. Es tu suegro, Martín Angulo. Sí. O sea, carne y papa.
¿Latkes de papa nunca comiste?
¿Tiene cebolla eso?
¿Latkes de papa no?
No, entonces voy a probar.
¿Cómo es?
Papa rallada. La receta antigua llevaba un poquito de también manzana rallada, pero se arma como un buñuelo, se fríe. Bien crocante, te va a gustar eso.
Sí, me
ay,
mucho.
Qué rico,
sí,
viste sí, que sí, es rica sí. La comida, viste que rica.
Si él no lo quiere, lo queremos nosotros.
¿Cómo se llama? Porque vos lo pronunciás y después yo no lo entiendo.
Latkes de papa.
¿Y cómo se escribe eso?
L-A-T-K-E-S.
Latke.
Latkes.
¿Y está así en tu menú?
Lo servimos con pastrón, sí.
¡Ay, no! Y yo acá perdiendo el tiempo con ustedes.
Eso te va a gustar, Martín.
Sí, sí, sí.
Porque no le ponemos un huevo frito encima. Sí, no. Para colmo, así que...
¿Sabés que las empresas que nos auspician quieren salir al aire? A ver.
De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndote el pecho. Eso. Soy silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna.
Vamos, felices hoy de haber escuchado esta chacarera con tantas versiones, esta versión tampoco la conocía, y felices y con un hambre después de tener a Tomás Calica acá sentadito contándonos cómo se hacen estas papas, son fritas, dijiste.
¿No? Latkes de papa, fritos. Sí.
Frito con pastrón, ¿cómo hago? ¿Ahora dónde voy? Me voy directo a 11, dale. Decime.
Esta versión, hermosa, Nahuel Penici y Luis Salinas, que no la pidió nadie, pero como la producción se ha esforzado tanto.
Nahuel Penici quería... la está rompiendo.
Sí,
escuchen.
La queríamos compartir con ustedes.
Que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.
Bueno, domingo es el Día de la Madre. Tenemos los dos regalos de siempre. No tenemos regalo del Día de la Madre, pero nos gustaría que lo ganen. No quiero influir en el Rafa, pero me parece que debieran ganarlo las mujeres hoy, los No quiero influir, no quiero influir en vos.
Mira, coincidimos.
Coincidimos.
Porque hice el mismo razonamiento.
Le vamos a mandar un beso a la mamá Susana, ¿verdad, Martín? La mamá de Tomás.
Por supuesto.
A Lucrecia, la mamá de Martín, que escribe acá el programa.
A Valeria, mi mujer, que es mamá también.
Y escucha Radio Nacional, qué bueno sería. ¿Vos, Gato, a quién?
A mi mujer.
¿A tu mujer?
Sí.
Bueno, perfecto. Vos tenés una novia, pero no sé si querés laquearla acá.
Y una ex también.
Una también, y una madre de tu hija. No sé, pero no sé a quién le querés mandar. ¿A tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá, Rafa?
Mi mamá se llama Inés.
Inés. A Inés le mandamos un beso enorme. Y yo me mando a mí misma y a mi mamá Elvira.
Y, por supuesto, a vos y a todas las madres, Plato Fuerte quiere hacer un regalo.
A ver.
Pero es un... ¿Qué regalo? Algo que identifica el programa, que es la música.
Ah, sí, claro.
Entonces, para todas las madres...
Ojo,
esta canción.
Ojo.
Y es por eso que hoy con mi humilde canción te lo quiero decir. Madre, como tú no hay nadie. Le doy gracias a Dios porque a ti te escogió para ser mi mamá. Madre, vive siempre orgullosa, que en el mundo no hay que sea más hermosa que poder ser mamá.
Feliz día.
No puede ser tan malo.
No, pero ¿por qué?
Porque vos sabés que detesto a Julio Iglesias.
Bueno, pero por ahí
ustedes
muchas
lo saben
oyentes...
todos. No. Igual no debe haber sido tu idea. Estoy tratando de ver quién. De todos estos atorrantes, de estos michíguenes. Pero son locos lindos los michíguenes, no.
Sí.
De estos delincuentes sí. comunes que tengo compañeros. Ya no aguanto más el gato Licino, ¿vos decís que fue?
No.
Hay un rumor bueno. en el pasillo.
No, es re bueno. No, ustedes que son malos. Lo detesto, chicos, no puede ser. Que hacía un montón que no lo ponían.
No, ¿cómo que no?
Estábamos bárbaros, nos estábamos llevando bárbaros. Nos estaban poniendo Julio Iglesias.
Es un tema realmente para llorar.
¿En qué sentido?
No, no, de emoción.
¿Es eso? Madre, ¿qué? A ver.
En el mundo no hay cosa que sea más hermosa que poder ser mamá.
En el mundo no hay cosa que sea más hermosa.
Y tiene razón.
¡Qué espanto, Silvia! ¡Sálvame de esto!
Pero sí, no sé cómo puedo salvarte, porque acordate que yo soy Merce y me gusta Julio Iglesias.
Sí, claro. Ay, sonamos. ¿Te gusta esta canción, Silvia Neistat? ¡Madre! Que no hay cosa más hermosa. Todos los oyentes de Radio Nacional se pierden en este momento. Se van, se retiran. Se van a otra radio. ¡Qué espanto, chicos! Revisen a los que les gustaba Julio Iglesias. Y eso que esta canción la cantaba cuando tenía voz. Te dije te llamo y no te pude llamar porque acá cocinamos unas comidas tan ricas.
Ay, no, contame una aunque
la
sea.
¿Qué? ¿Cómo es, Tomás?
¿Bareniques?
No,
también si querés, pero hicimos bareniques de papa, perdón, latkes de papa con pastrón.
Latkes de papa con pastrón, se me hizo agua en la boca.
Qué rico.
Creo que ahora me van a convidar una ensalada y me voy a matar. ojalá que me conviden algo más rico. Silvia, querida, ¿qué comiste ayer en la comida vos? En la comida de idea.
Nos faltaba nuestro amigo de Michigan, pero estaban los mejores o los otros mejores chefs de la Argentina, como Fernando Troca y varios de ellos, y cada uno tenía como su lugarcito, y bueno, toda clase de mariscos, ostras, risotos, pastas preparadas con unas salsas muy sofisticadas, realmente muy, muy, bueno, una comida, un plato, competían en exquisiteces.
Ah, mirá vos, ¿y tenés un chisme para pasarnos? Uno, pone...
Un chisme, bueno, por ejemplo, mira, lo que ha generado bastante ruido acá son las declaraciones de Roca y Galperín, pero lo que, ¿sabes qué es lo que más me emocionó hoy a la mañana? Un cura, que es el cura de Idea, que hemos hablado muchas veces de él, de Sarasaga, ¿viste? Un sacerdote jesuita.
Rodrigo Sarasaga, sí, más que un cura,
claro,
¿no?
Sí, un sacerdote que tiene una escuela de formación de cuadros políticos. Y esta mañana, en un desayuno, ¿sabes qué? María Laura dijo, basta de grieta, basta de encontrar el infierno en los otros, porque se refirió a un panel que hubo con jóvenes políticos que él preparó, donde están de todo, la CTA, Cambiemos, radicales, peronistas, kirchneristas, y él decía que era posible encontrar coincidencias en el otro. Y por ejemplo, ayer cuando habló el político joven formado por Sarasaga, que era kirchnerista, y habló de Santiago Maldonado, hubo un murmullo muy feo en la sala. Y él se refirió a, y puso el dedo ahí, ¿no? Llamando a tratar de entender la realidad del otro, a terminar con esa agenda de divisiones. Así que, bueno, puede sonar naif, pero fue un
lindo mensaje. No, no suena nada naif, y nosotros estamos esperando la visita de Rodrigo Sarasaga. No hemos todavía podido coincidir con su agenda. Te cuento, Silvia, que nos estamos despidiendo, pero que mucho después que vos, los sitios de noticias levantaron esto de que dos de los empresarios más importantes, estoy leyendo TN, por ejemplo, dos de los empresarios más importantes del país reclamaron en IDEA una reforma laboral. Está hablando de las cosas que fueron diciendo Marcos Galperín y Paolo Roca, en este caso que pidieron un marco laboral flexible.
Distinto.
Sí, hablan, es lo que más les interesa, ¿no? De los la búsqueda de puntos centrales, dice Infobae, por ejemplo, la reforma laboral es una de las motivaciones, explicar por qué la reforma laboral es uno de los temas de esto que vos destacaste, que son los dichos de Galperín y de Roca. Nos tenemos que ir antes en los regalos. Pará, estamos entregando regalos.
Para Julián, que quiere sorprender a su esposa de él e invitarla a pasar una noche en el Hotel Plaza Central Canning, se ha ganado el voucher.
Espectacular. Con Julián, te armamos el fin de semana.
Exactamente.
¿Y quién ganó el reloj?
Se va para LRA 56, que es nuestra filial de Perito Moreno allá en Santa Cruz. Se lo ganó Carla. Ella pidió Rally Barrio.
Va a parecer medio masculino, si no, lo cambiamos, lo regalamos. Vemos, vamos a arreglarlo.
Es muy lindo.
Ay, sí, ya sé, a vos te encanta, pero quizá le parece masculino. Nos tenemos que despedir, Silvia, te mando un beso. Feliz Día de la Madre.
Gracias, lo mismo, María Laura, que la pases hermoso.
Gracias, Tomás, por haber estado acá.
Muchísimas gracias por invitarme.
La pasamos bomba, y supongo que en el país deben estar por lo menos intrigados y que quieren conocer de qué se trata esta nueva comida judía que vos te animaste a presentar teniendo madre judía y abuela judía. Dios mío, qué valiente. Bueno, ya les dijimos, no sabemos lo que queremos. Algunas cosas sabemos. Queremos decirle feliz Día de la Madre a todas. Lo que sabemos también es lo que no queremos. Hasta el lunes.